Tiene la palabra el señor Don Sixto Sánchez Pereira, que va a tratar sobre la vivienda tradicional herreña en el Valle del Golfo, Isla del Hierro, condicionantes de una arquitectura. Don Sixto tiene la palabra. Francisco, 10 minutos prorrogables a unos minutos más. ¿Qué puerta ahí? Desde aquí puede. Para que te oigan bien. Sí. La siguiente exposición pretende ser una síntesis de uno de los estudios complementarios que se han venido desarrollando en el marco del proyecto de restauración y acondicionamiento del poblado de Guinea, ubicado en el Valle del Golfo, el Hierro, con miras a su puesta en uso como ecomuseo. El planteamiento de un estudio en detalle sobre la vivienda tradicional realizada en el Valle y su realización con dicho proyecto surge ante la necesidad de disponer de unos conocimientos que nos permitan establecer pautas de interpretación sobre estrategias de asentamiento, funcionalidad y evolución arquitectónica. De esta manera, y comparando los resultados obtenidos entre Guinea y el resto de los asentamientos, se pueden inferir datos para la reconstrucción de su génesis y evolución histórica, al tiempo que nos ayuda a una correcta restauración y rehabilitación. La Isla del Hierro es la más joven, pequeña y occidental de cuantas componen el archipiélago canario. Su limitada superficie, en contrapartida con su altitud, 268 kilómetros cuadrados frente a 1.501 metros sobre el nivel del mar, y por consiguiente sus pronunciadas pendientes, nos permiten definirla como la isla montaña, donde la aridez y la escasa vegetación son los rasgos más destacados. A nivel social y humano, la reducida población, en la actualidad unos 8.000 habitantes, en concordancia con las limitaciones que el medio físico le ofrece, la define como la isla pueblo o la gran familia herreña. En cuanto al Valle del Golfo, en lo que a relieve se refiere, la característica más destacable y espectacular que a la vez lo define es el efecto que produce el fuerte contraste entre el suave desnivel de su superficie y la acusada pendiente de las paredes que lo delimitan y configuran como un gran anfiteatro orientado hacia el horizonte y el mar. Tradicionalmente, el concepto que ha imperado acerca de la arquitectura realizada en la Isla del Hierro ha estado influido por una serie de criterios que conciben a esta arquitectura como reflejo no sólo del nivel socioeconómico y cultural de sus habitantes y de su escasez de recursos, sino también del secular aislamiento geográfico que ha venido padeciendo la isla a través de su historia. Como consecuencia, se han realizado diversas interpretaciones, como la que quiere ver en la escasez de terrenos arcillosos la razón de la abundancia de casas con cubierta de paja, único caso en Canarias, lo cual imprime una cierta originalidad a la vivienda rural herreña, o la que argumenta que debido a la situación extremadamente occidental y poco comunicada de la isla, se puede apreciar una supervivencia de casas de tipo muy simple y primitivo en los campos herreños hasta tiempos bastante recientes. Las características constructivas que definen este tipo de viviendas son la presencia de un módulo de una o dos plantas de tendencia rectangular, paredes dobles de piedra seca, techumbre vegetal de paja a dos aguas y revestimiento interior de bosta, mezcla de excremento de vaca y ceniza. Condicionantes de una arquitectura. El Valle del Golfo, en la Isla del Hierro, posee una personalidad propia muy arraigada, basada no solo en sus rasgos geomorfológicos que lo individualizan claramente dentro del contexto insular, sino también en su propia dinámica interna, traducida en una evolución histórica y en unas características económicas y sociales diferenciadas. La arquitectura tradicional desarrollada en el valle será respuesta, por tanto, a una serie de condicionantes derivados de esta fuerte personalidad, geográficos, geológicos, sociales, culturales y económicos, estrechamente imbricados entre sí. La conjunción de uno o varios de estos condicionantes se manifiesta en la propia morfología de la vivienda y de la misma manera en todo el sistema de vida que se articula en torno al núcleo habitacional. Condicionantes geográficos. Los factores climáticos que tienen mayor incidencia en las estructuras arquitectónicas son la lluvia y el viento. La localización geográfica en la isla y la propia morfología del valle lo exponen a los vientos dominantes del noreste que se manifiestan sobre todo en la estación invernal. No obstante, en el Golfo son mucho más temidos los vientos del sur, de manera especial el denominado de sureste cálido y seco, menos frecuente pero de mayor intensidad. A nivel arquitectónico, en un primer momento de la ocupación europea y ante la falta de recursos técnicos, el temor a los vientos y el intento de aprovechar al máximo las escasas lluvias en una isla deficitaria en manantiales y fuentes se traduce en la búsqueda de la mejor ubicación de la vivienda y en su propia morfología. En las edificaciones más antiguas, para no hacer más frágiles las paredes carentes de argamasa y evitar al mismo tiempo los fuertes vientos, se abren los vanos imprescindibles, muchas veces tan solo el de acceso al interior y si acaso un pequeño ventanuco que en ocasiones no es más que un orificio que apenas facilita una correcta ventilación. Cuando el desarrollo técnico y económico de un determinado sector social lo permite, estos vanos se amplían y multiplican. Donde es posible, las viviendas de dos plantas se ubican adosadas al declive del terreno. En sitios donde la exposición a los vientos es mayor y la disposición del suelo no es apropiada para buscar cobijo, se prescinde de elevar un segundo piso y las viviendas son de una sola planta. Por otra parte, en poblaciones de mayor nivel económico y por tanto con mayor disponibilidad técnica, aparece un número más elevado de estructuras exentas de dos plantas. La techumbre, como resultado de ser la parte de la edificación más expuesta a la acción de los agentes atmosféricos, sufrirá una evolución que se manifiesta a través de una serie de soluciones técnicas que discurren a la par de las condiciones socioeconómicas de la población. El tipo de techumbre más antiguo, a dos aguas con cubierta de colmo, necesita de una serie de accesorios que garanticen su resistencia a los elementos. De esta manera observamos cómo se recurría en condiciones adversas al empleo suplementario de sogas gruesas para amarrarla mediante estacas introducidas en las paredes de la vivienda, de tal manera que la cubierta quedase firmemente sujeta ante la acción del viento. Por otra parte, se disponen parapetos sobre el colmo consistentes en un principio en una alineación de piedras sobre los mojinetes donde se apoya la cubierta vegetal. Posteriormente, a medida que se sustituye el colmo por la teja, se observa la evolución técnica de esta solución. Se conserva el uso del parapeto, pero más elaborado, a base de cantos de tosca. De esta forma queda como pervivencia del antiguo parapeto de piedras descrito. No obstante, este panorama, la bonanza del clima del Golfo es muy apreciada en toda la isla. Como evidencia de este hecho, es fácil notar en su hábitat que la vida cotidiana se desarrolla al exterior de la vivienda, siendo el recinto arquitectónico tan solo el dormitorio o lugar de refugio cuando las condiciones climáticas lo aconsejan. De esta manera, el patio es el eje de la vida doméstica y económica, ya que no solo comprobamos la existencia al aire libre de la llamada cocina de verano, sino que es el lugar donde se descansa y conversa al tiempo que se desarrollan una serie de labores manuales complementarias de la economía familiar. Condicionantes socioculturales. Los factores culturales y económicos también incidirán de manera destacada en la morfología de la vivienda tradicional. Entre los primeros, como más generales, destacamos los siguientes. La primera arquitectura que se realiza en la isla responde a esquemas culturales importados del lugar de origen de los primeros pobladores. Esta tradición europea ha de adaptarse a las condiciones de un medio insular como el que tratamos, carencia de algunas materias primas, escaso desarrollo económico debido al sistema señorial imperante en la isla hasta mediados del siglo XIX y por tanto reducido poder adquisitivo para adquirirla. Por otro lado, la arquitectura tradicional es por definición una arquitectura anónima en la que el propietario es la mayor parte de las veces el albañil de su propia vivienda. Los conocimientos de construcción que se tienen son los que han marcado la tradición con la transmisión de padres a hijos o de maestros a aprendices. Condicionantes socioeconómicos. La economía insular hasta época reciente ha basado su estructura en una explotación ganadera y agrícola. En este sentido, ha jugado un papel destacado la propia geografía de la isla, caracterizada en líneas generales por la fuerte pendiente y la escasez de suelos apropiados para el cultivo. Asimismo, La altitud y la exposición a los alisios señalan unos picos bioclimáticos muy marcados. Todos estos factores obligan a racionalizar el aprovechamiento de los recursos naturales de la isla, propiciando la aparición de una forma de explotación estacional conocida como mudada. La mudada, que aún se practica, aunque de manera muy difusa, equivale a un tipo de transhumancia particular en la que participaban todos los integrantes del núcleo familiar, así como buena parte de sus bienes muebles y semovientes. A ver si busco un poco una síntesis final, porque el tiempo parece que apremia. Entonces, hablaremos ya de la tipología que podemos definir de la vivienda tradicional en el Valle del Golfo. La conjunción de todos los aspectos que hemos venido describiendo dan lugar a una tipología concreta de vivienda. Claro, ahora ya no sé qué diapositiva concuerda con esto, pero vamos a ir pasando y vamos viendo. Para establecer las líneas generales de estudio y clasificación de los tipos de vivienda tradicional en el Valle del Golfo, podemos basarnos en criterios de diversa índole que irán desde los más puramente descriptivos, como los morfológicos, hasta los que llevan implícita una interpretación social y económica. Si basamos el estudio tipológico en parámetros socioeconómicos, solo podemos diferenciar a grandes rasgos dos tipos de vivienda tradicional. La de la clase acomodada, representada por la oligarquía terrateniente, y la más modesta, del campesinado. No obstante, debemos tener en cuenta que la línea divisoria entre estas dos clases es difusa, encontrándonos en una zona de contacto con variantes que comparten rasgos de ambos. Para simplificar este panorama, hablaremos de dos prototipos de vivienda que podemos definir como acomodada y modesta. La vivienda modesta es la del prototipo más antiguo, abundante y sencillo a la vez. Se trata del denominado pajero, constituido por un solo módulo de forma rectangular y de una planta, con techumbre a dos aguas y cubierta vegetal de colmo. No sé si me falta, a ver, un minuto, bien. Vamos a hablar un poco de la vivienda acomodada, ya que hemos visto bastantes pájaros por ahí. Las viviendas acomodadas presentan una serie de características comunes que reflejan la capacidad económica de sus propietarios. En primer lugar, se trata de las viviendas de mayor tamaño, no solo por poseer una planta de mayores dimensiones que el resto, sino por contar con dos pisos. Se trata de las denominadas casas de alto y bajo. Las techumbres de este tipo de vivienda es a dos aguas, aunque hay ejemplos de techumbre plana en casas de edificación más reciente. Además, serán las primeras en contar con una cubierta de teja antes de que su uso llegara a ser generalizado. La fachada destaca, además de por sus proporciones, por el número y amplitud de los vanos, así como por la carpintería muy cuidada que los acompaña. Generalmente, se ubica una puerta flanqueada por dos ventanas en la planta baja y tres ventanas consecutivas en la alta. Sin embargo, este esquema es bastante flexible y puede variar de una a otra vivienda en la localización o en el número de vanos. Por otra parte, se aprecia el uso indiscriminado de la cal en el revestido, no solo interior, sino también exterior de la vivienda. Es habitual encontrar en la fachada dibujos esgrafiados que imitan esquinas de tosca que quedan debajo del revestido, o con menor frecuencia formando grecas en la cornisa. Solemos encontrar estas casas asociadas a otras estructuras arquitectónicas de carácter auxiliar, como espaciosas cocinas y otras que denotan la capacidad económica, tales como aljibes, lagares de grandes dimensiones, bodegas, eras, etc. Y aquí es todo. Perdonen por la prisa.
Muchas gracias. Gracias.